Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, ayer el Congreso le dio un golpe a la democracia e inhabilitó por 10 años a Inés Tello y Aldo Vázquez de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, lo de ayer fue una muestra de cómo opera este poder del Estado cuando se propone destruir la democracia. Primero, los miembros de la Junta y sus abogados ejercieron una defensa jurídica de su posición que dejaba en claro que lo que estaban haciendo en el Parlamento iba en contra de la propia Constitución que dicen defender. Luego siguió el debate y francamente no sé si llamar argumentos a las ideas que exponían los miembros de la coalición. Algunos solo atinaban a repetir caviar, 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 como la congresista Patricia Chirinos, una de las artífices del atentado contra la democracia perpetrado ayer. Escuchemos un extracto de su intervención en el Pleno.
No permitiremos que la argolla caviar siga manipulando la justicia. Ya no más, señores. El Congreso está haciendo uso de su derecho al control de la Junta por sus transgresiones y respetando el debido proceso. Sin embargo, el señor Aldo Vázquez viene aquí al hemiciclo para dar un discurso con un lenguaje que solo él entiende. ¿A quién quiere engañar este señor?
Bueno, no olvidemos que Patricia Chirinos es una de las congresistas involucradas en la red de alias Vane y que lo que ha hecho ayer ha sido ayudar a que el Congreso le cumpla uno de sus deseos más codiciados, descabezar a la Junta Nacional de Justicia porque osó abrir la investigación y suspenderla por 6 meses. Luego llegó el momento de la votación y ahí el tema ya fue un escándalo. Primero, inhabilitaron a Inés Tello con 67 votos, el número exacto de votos que necesitaban como mínimo, aunque uno de esos votos esté en tela de juicio y luego vamos a explicar por qué. Después de Inés Tello siguieron con Aldo Vázquez, pero no alcanzaron los votos. ¿Qué hicieron? Pidieron una reconsideración para volver a votar y lo mismo hicieron cada vez que el resultado no les era favorable. Pedir reconsideración tras reconsideración para poder negociar más votos y volver a votar. Así lograron la inhabilitación también de Aldo Vázquez, gracias a que dos congresistas cambiaron sus votos. ¿Quiénes? Los congresistas Jorge Marticorena de Perú Bicentenario y Raúl Doroteo de Acción Popular, nada menos que uno de los llamados niños. ¿Qué habrán negociado para cambiar sus votos? Así lograron inhabilitar tanto a Aldo Vázquez como a Inés Tello. Pero en el caso de Tello hay una seria controversia sobre la validez de su inhabilitación, porque el congresista José Luna emitió su voto pese a estar impedido por ser miembro de la comisión permanente. Vamos a explicar aquí lo que dice la Constitución. El artículo 100 de la Constitución dice que cuando el Pleno vota la destitución o inhabilitación de un funcionario acusado constitucionalmente, no pueden votar los miembros de la Comisión Permanente, porque esa instancia vota previamente para aprobar el informe que debe pasar al Pleno. O sea, como los miembros de la Comisión Permanente aprobaron que la acusación contra los miembros de la Junta pase al Pleno, la Constitución dice que ya no pueden votar porque lo estarían haciendo dos veces. Sin embargo, José Luna Gálvez, otro investigado por lavado de activos y otro de los interesados en golpear a la Junta Nacional de Justicia para favorecer a Patricia Benavides, votó en el Pleno pese a que es miembro titular de la Comisión Permanente. Esto encendió inmediatamente las alertas de los constitucionalistas, quienes han opinado casi en consenso que Luna no debió votar. El argumento del Congreso es que Luna no votó en la Comisión Permanente por el caso de Inés Tello y que eso lo habilitaba a votar en el Pleno. Pero eso no dice ni la Constitución ni el reglamento del Congreso. Y he ahí la ironía en todo esto. El Congreso sanciona a la Junta Nacional de Justicia por supuestamente no haber respetado la literalidad de la Constitución, permitiendo que Inés Tello permanezca en el cargo luego de haber cumplido 75 años, y al mismo tiempo interpreta la Constitución a su antojo para permitir que un miembro titular de la Comisión Permanente vote en el Pleno en contra de Inés Tello. Por esa razón, Inés Tello ha pedido declarar inexistente su inhabilitación. Tello solicitó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que anule esta sanción. El motivo principal de esta solicitud es la votación del legislador José Luna Gálvez en el Pleno, quien, al pertenecer a la Comisión Permanente, estaba impedido de votar en el Pleno. Tello argumenta que, dada esta circunstancia previa, Luna Gálvez no debía participar en la votación en el Pleno. A través de una solicitud, Inés Tello pidió que se declare inexistente el acuerdo adoptado por el Congreso en su contra. De esta manera, a través de esta solicitud expresó, vamos a leer un extracto: la inexistencia, cuya declaración solicito, se debe a que solo se alcanzaron 66 votos para aprobar la acusación constitucional en mi contra, cuando la votación requerida según la Constitución y el reglamento del Congreso era de 67 votos. Sin embargo, en la sesión de hoy se indicó que la acusación constitucional en mi contra alcanzó 67 votos, pero el voto indebidamente considerado para llegar a ese número de votos es del congresista José Luna Gálvez, quien es integrante de la Comisión Permanente. Tanto el artículo 100 de la Constitución como el artículo 89, inciso L del reglamento del Congreso establecen que en la votación del Pleno en el juicio político no participan los miembros de la Comisión Permanente. Por lo tanto, pido a usted se sirva a transmitir mi solicitud al Pleno del Congreso. Y el Congreso inmediatamente le respondió con un comunicado que dice: ante el pedido de la ciudadana Inés Tello de Ñeco, ojo que la llama ciudadana porque ya no la considera miembro de la Junta Nacional de Justicia, para que se declare inexistente la resolución que aprobó su inhabilitación como integrante de la Junta Nacional de Justicia al considerar que el congresista José Luna Gálvez votó en la Comisión Permanente y en la sesión del Pleno del Parlamento, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional precisa que el congresista José Luna Gálvez no ejerció su voto en la comisión permanente del 26 de febrero de 2024, por lo tanto estaba habilitado para ejercer su voto en la sesión del pleno del jueves 7 de marzo de 2024. En consecuencia, no existe ninguna causal de nulidad en la votación. A ver, otra vez, se trata de una interpretación antojadiza de la Constitución, porque esta dice textualmente que la votación debe hacerse sin la comisión permanente. No pueden votar en el Pleno los miembros de la Comisión Permanente. Y no se incluye esa excepción que dice el Congreso, que si no votaron en la permanente, sí están habilitados para votar en el Pleno. Esa posibilidad tampoco está contemplada en el reglamento del Congreso. Básicamente se lo han inventado porque gracias al voto de Luna lograron la inhabilitación de Tello. Bueno, es evidente que ese tema no va a terminar aquí, aunque para el Congreso Inés Tello ya está inhabilitada y lo celebran los aliados de Patricia Benavides. Justamente su abogado Jorge del Castillo ha pedido hoy una nueva audiencia ante la Junta Nacional de Justicia tras el cambio de composición de la misma. Lo ha puesto en su cuenta de X. Dice Jorge del Castillo: con la recomposición de la Junta Nacional de Justicia, de los 5 miembros que deben resolver el caso de la doctora Patricia Benavides, 3 son nuevos. Por tanto, debe hacerse una nueva audiencia pública para exponer la defensa en la reconsideración que no resolvieron en 2 meses. Y arroba a la Defensoría Perú. Bueno, de pasada, hace un llamado al aliado de la coalición, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Pero ahí está, ¿no? Ese era uno de los objetivos de la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entorpecer la investigación contra la suspendida ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien debe estar frotándose las manos viendo cómo sus aliados del Congreso cumplieron uno de sus mayores deseos. Y para analizar lo que se ha visto ayer, todo lo que ha sucedido ayer en esta votación larguísima en el Pleno, porque además cada vez que llamaban a votar esperaban más o menos 10 minutos y en ese lapso negociaban y trataban de convencer a más congresistas de votar en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Tenemos el extracto de una entrevista al abogado Roberto Pereira. Veámoslo.
¿Cuál es el camino que tienen los, como el doctor Aldo Vázquez, que es víctima de este atropello? Usted nos está explicando esto, no tiene ningún sentido. Y él, en el caso de él, se ha consumado el atropello. ¿Qué camino queda?
Bueno, la única vía es la vía judicial, la vía del proceso de amparo, y si eso no funciona, esto va a terminar indefectiblemente en el sistema interamericano, como ocurrió con el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, que fueron también inconstitucionalmente destituidos por el Congreso Fujimorista, ¿no? El Congreso lo que no entiende es que tiene límites, ¿no? Que invocar, que son la representación del pueblo, no basta para que puedan justificar una determinada conducta. Decir esto es político y no jurídico tampoco basta. La Constitución es un conjunto de reglas y de límites para todos los poderes del Estado, incluido el Congreso. El Congreso no puede utilizar sus prerrogativas, sus facultades para ejercer vendetta política, para deshacerse de los miembros de un órgano con relevancia constitucional por el solo hecho que no comparte sus decisiones, porque no comparte la interpretación que este órgano hace de la ley. Mañana más tarde puede ocurrir lo mismo, exactamente lo mismo, con la Corte Suprema o con el Tribunal Constitucional, o peor aún, con el Jurado Nacional de Elecciones. No le va a gustar al Congreso o a la mayoría del Congreso una determinada decisión de estos poderes del Estado, y entonces va a promover, va a inventarse otra etiqueta de causa grave y va a proceder con la destitución de estos altos funcionarios. Esto sin duda no se compadece con una exigencia básica en el constitucionalismo, que es la autorrestricción y la prudencia de los más altos órganos del Estado al momento de ejercer sus funciones. Sus decisiones tienen que ser compatibles con el respeto al funcionamiento institucional, al balance de poderes. Y claramente acá están utilizando la prerrogativa de destitución a la Junta Nacional de Justicia para imponer, ¿no?, un capricho congresal, la ojeriza de un grupo de congresistas, ¿no? La arbitraria concepción que se han formado en la Junta Nacional de Justicia, y entonces incurren pues en una serie de atropellos, ¿no? Esta votación que no alcanzó primero los votos en el caso del señor Aldo Vázquez, y luego, ¿no es cierto?, por presión, presenta una rectificación y se dan cuenta que están cometiendo una tontería, porque claro, finalmente la señora Tello no puede ser responsable, ¿no?, de que le hayan elegido, de que le hayan mantenido en el cargo. Esa es una decisión que corresponde a la Junta, perdón, a la comisión que le eligió, y finalmente al Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Pero claro, como esto nace mal, y entonces en el camino van cometiendo una serie de contradicciones, entonces bueno, hay que sacar también al señor Aldo Vázquez. Esa es la razón, o sea, la sin razón, claro, porque no hay ninguna justificación detrás de esa decisión.
Claro, entonces mi pregunta siguiente iba para allá. ¿Cómo se puede explicar que, siendo una decisión colegiada, la de mantener a la doctora Inés Tello, una decisión por la que están acusados todos por el mismo comportamiento, el Congreso decida que uno sí y el otro no?
Igual razón, igual derecho, ¿no? Entonces,
sin lugar a dudas, ¿no? Esto es una decisión claramente arbitraria. Por eso decía yo que ellos han calculado el costo político de deshacerse toda la Junta, ¿no? Entonces ahora dicen, no, esto va a ser mucho desde el punto de vista político, es una factura política muy alta. Entonces hay que sacar a la doctora Tello, ¿no es cierto? Y hay que sacar a alguien más. ¿Quién? Ah, bueno, quien presidía la Junta en ese momento, el señor Vázquez. Como si el resto de miembros de la Junta no hubiesen refrendado esa decisión y no lo hubieran apoyado, ¿no? Eso evidencia la absoluta arbitrariedad de la decisión del Congreso. Lo político no puede ser arbitrario, ¿no? Cuando ellos dicen, no, esto es una decisión política, sí, pero lo político no puede ir contra la Constitución. La política debe mantenerse en los márgenes de la Constitución, en las bandas, digamos, de posibilidades que la Constitución establece. Pero lo que no puedo hacer, argumentando que esto es una decisión política, debilitar o claramente atacar la independencia y la autonomía de un órgano constitucional como es la Junta Nacional de Justicia, con argumentos absolutamente indebles, carente de toda justificación. Hay gente que ha comenzado a decir incluso que la Junta Nacional de Justicia ha destituido a la doctora Patricia Benavides, cosa que es absurda. Eso no ha ocurrido, eso es falso, ¿no? Entonces hay una maquinaria, sin duda, ¿no?, que parte del Congreso, gente que apoya al Congreso, ¿no?, asesores, exasesores, ¿no?, políticos, que salen a lanzar una serie de mentiras y de falsedades para tratar de justificar esta clarísima arbitrariedad que está cometiendo el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia.
Sí, usted ha puesto un tuit en el que se refiere precisamente a eso que acaba de decir, y es que el abogado Carlos Mesía, ex magistrado del Tribunal Constitucional, dijo que la señora Benavides había sido destituida por la Junta Nacional de Justicia. Dice usted, todo debate racional exige partir de premisas válidas, por ejemplo, que los hechos que se afirman sean verdaderos. Es falso que la Junta Nacional de Justicia haya destituido a Patricia Benavides, una medida cautelar de suspensión para no afectar investigaciones, no destitución. Ahora que sigue la Junta Nacional de Justicia, digamos, queda claro que por lo menos no se pudo consumar el hecho de que, con sacarlos y no tener operativa a la Junta Nacional de Justicia, la señora Benavides pudiera volver al cargo, por lo menos. ¿Eso parece que es lo que va a ocurrir o no?
Bueno, eso es algo incierto porque ahora con esta, primero hay que ver cuál es el resultado final de la votación y cómo se va a recomponer la Junta, porque recordemos que está pendiente una solicitud de la señora Benavides para que se revoque la decisión de suspenderla provisionalmente el cargo mientras se realizaban las investigaciones. Eso va a depender mucho de cuál es la nueva composición de la Junta Nacional de Justicia luego de este embate por parte del Congreso de la República, ¿no? Pero aquí lo grave, Clarevira, Anuska, es que uno puede listar, ¿no? Uno puede listar claramente la cantidad de mentiras que se han esgrimido con la finalidad de destituir a la Junta Nacional de Justicia, y dado que la opinión pública ha reaccionado, los medios de comunicación independientes han reaccionado, la población, buena parte de la población también, han retrocedido. Entonces ahora están midiendo, ¿no?, a cuántos miembros de la Junta destituyen, pero en principio la intención era destituirlos a todos, y para eso han utilizado una batería de mentiras que son claramente identificables, y yo solo listaría algunas, ¿no? Por ejemplo, se dijo, la Junta Nacional de Justicia no puede interpretar la Constitución. Eso es una aberración que un chico de segundo año de derecho ni de primer año de derecho cometería. Por supuesto que la Junta Nacional de Justicia no solamente puede, sino que debe interpretar la Constitución. Fíjese, Clarivira Yanuska, hasta un policía interpreta la Constitución cuando detiene por flagrancia, porque tiene
claro.
Que cuando esté en flagrancia y cuando no esté en flagrancia. Entonces, eso de decir que la Junta no puede interpretar que tuvo que haber sido el Congreso del Tribunal Constitucional es francamente una mentira, y lo repite gente con formación jurídica, y eso es lo grave. Por eso es que yo pienso que detrás de esto hay toda una planificación, ¿no?, orquestada para sacar a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Luego no se dice bien, no se precisa por qué se está procediendo a esta destitución a la Junta Nacional de Justicia. Se habla del tema de que votaron así, votaron allá, que fueron cómplices de no sé quién, de no sé cuánto, tratando de confundir la opinión pública. No, acá es muy simple, acá se los está destituyendo porque al Congreso no le gusta la interpretación que ha hecho de una norma, una ley y de la Constitución, la propia Junta Nacional de Justicia, para decidir una cuestión que le es inherente, que tiene que ver con la permanencia de uno de sus miembros. Esa es la razón, y eso es una razón absolutamente absurda, carente de toda justificación. Fíjese, a la doctora Zoraida Ábalos la inhabilitaron por una razón similar, porque dijeron que la doctora Zoraida Ábalos había hecho una interpretación que no estaba conforme a la Constitución al no haber supuestamente denunciado al presidente Castillo cuando se conocieron los hechos que lo vinculaban a una serie de ilícitos. Bueno, la Corte Suprema ha declarado que por una interpretación de la Constitución y la ley no se puede destituir a ningún magistrado. Y le ha dado la razón a la doctora Zoraida Ábalos en primera instancia, y esto se va a discutir ahora en segunda instancia en la Corte Suprema. Es más, la propia Fiscalía ha pedido que se archive el caso contra la Fiscal de la Nación por la imputación de ese hecho, que es un hecho absolutamente legal, un hecho absolutamente normal en un orden constitucional y legal, que los altos órganos del Estado tengan interpretaciones, y a veces tengan interpretaciones distintas de una norma legal o de la Constitución, pero eso no puede ser motivo para destituirlos. Y eso evidencia claramente que detrás de esto hay una decisión absolutamente arbitraria, de ojeriza política, ¿no?, por parte de un grupo de congresistas para deshacerse de la Junta Nacional de Justicia. La pregunta es ¿para qué?, ¿no? Y la respuesta creo que es obvia, ¿no? Quieren manejar la Junta Nacional de Justicia, quieren manejar el sistema de justicia porque, oh casualidad, ¿no?, ya vemos que el Congreso está repleto de congresistas que están inundados en denuncias y en procesos penales por la comisión de delitos. Y obviamente hay un interés clarísimo por parte de ese sector amplio del Congreso y los que no están involucrados para procurar impunidad a esta gente, ¿no? Entonces, eso es lo que está en el fondo. Yo creo que la ciudadanía tiene que estar alerta para denunciar este tipo de ataques por parte del Congreso de la República a la institución del país y reaccionar, porque esto no puede estar ocurriendo en el Perú después de tanto que nos ha costado recuperar la democracia.
Bueno, definitivamente lo que ha pasado en el Congreso ayer no va a quedar así. Los magistrados Inés Tello y Aldo Vázquez, ahora ex magistrados porque han sido inhabilitados por el Congreso, a pesar de esta trampita, ¿no?, utilizando a Luna Gálvez como el voto 67 para el caso Inés Tello, van a, me imagino, utilizar los recursos legales a su alcance para revertir esta situación, aunque probablemente el tiempo no les alcance porque el mandato de esta junta termina justamente este año, en diciembre, y ya se inició el proceso de selección para elegir a los que vienen el próximo año. Además, falta Antonio de la Asa. Ayer el Congreso rechazó, no alcanzaron los votos para inhabilitarlo, pero se presentó una reconsideración y como no tenían los votos, levantaron la sesión. Entonces eso quedó pendiente para votarse en la siguiente sesión. O sea, están haciendo lo que quieren con el reglamento del Congreso y con la Constitución. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.